en el tiempo que dedicamos a Derecho Civil se encuentra con nosotros la profesora Lourdes Tejedor, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Nos va a hablar de la revocación de donaciones, supervivencia o superviniencia de hijos, ingratitud, incumplimiento de cargas. Pero, profesora Tejedor, antes de hablar de la revocación, sí que me gustaría que nos hablase de la donación, porque a cualquiera de nosotros la palabra donación nos evoca la idea de gratitud. Pero, ¿qué es desde el punto de vista jurídico una donación?
Mira, es verdad que para que haya una donación es necesario siempre la existencia de una atribución patrimonial a título gratuito. No obstante, conviene destacar que aunque la gratuidad es una idea central del concepto, no basta para que haya donación con que se trate de un acto gratuito. En realidad, la noción jurídica es más difícil y compleja. Es necesario además que se produzca un empobrecimiento del donante, que es quien realiza la transmisión de algo que le pertenece, y el enriquecimiento del donante, que será quien acepte la donación y además la intención de hacer una liberalidad. En sentido técnico o jurídico, se puede definir la donación como una transmisión voluntaria de una cosa o de un conjunto de ellas que hace una persona a la que llamaremos donante en favor de otra a la que llamaremos donatario sin recibir nada como contraprestación, es decir, sin recibir nada a cambio. De lo dicho hasta ahora, se puede señalar que son elementos esenciales de la donación el empobrecimiento del donante, el enriquecimiento del donatario y la intención de hacer una liberalidad.
¿Existe algún límite para hacer donaciones o se puede donar todo lo que cada uno quiera?
Pues mira, en principio se puede hacer donaciones sobre cualquier bien o derecho, pero como dices, existen ciertos límites, porque las donaciones pueden perjudicar incluso al propio donante o a sus familiares con derecho legítima o a los acreedores de estas personas. Y se trata de evitar con estos límites que el donante quede empobrecido. Estos límites, por tanto, se establecen en beneficio del propio donante y son, por ejemplo, pues los siguientes. La donación no puede comprender nunca los bienes futuros y se entiende por tales aquellos bienes de los que el donante no puede disponer en el momento mismo de hacer la donación. El donante está también obligado a reservarse la propiedad o al menos el usufructo de lo que es necesario para vivir en el estado que le corresponda según sus circunstancias. Es decir, no puede donar todos sus bienes, sino que tiene que quedarse pues con lo necesario para vivir, vestirse, bueno, hacer la vida diaria, ¿no? También, para proteger a los legitimarios, se establece que nadie puede dar por vía de donación más de lo que se puede dar por vía de testamento. En el caso de que se haga, los propios herederos forzosos pueden pedir la reducción de la donación. A este tipo de donaciones que exceden de lo que se puede dar por legítima se llama donaciones inoficiosas. Y además, si con estas donaciones se pretende defraudar, por ejemplo, a los acreedores, pues también se puede pedir la rescisión de la donación.
Profesora Tejedor, ¿cualquier persona puede hacer y recibir donaciones?
Mira, pueden hacer donaciones todas las personas que puedan contratar y además disponer de todos sus bienes. Ambas circunstancias deben concurrir. Por tanto, al no darse las mismas, no pueden hacer donaciones, por ejemplo, pues los menores de 16 años, si no lo consienten los padres. Tampoco los padres pueden, sin autorización judicial, donar bienes inmuebles de los hijos cuyos bienes están bajo su administración. El menor emancipado, pese a estarlo, tampoco puede donar, por ejemplo, pues establecimientos mercantiles o industriales o objetos de extraordinario valor si no lo consienten sus padres. Y tampoco puede disponer por donación de los bienes cuando una persona ha sido declarada fallecida hasta que no pasan 5 años desde la declaración. Sin embargo, pueden aceptar donaciones cualquier persona, basta tener capacidad natural de entender y querer, cualquiera que sea su edad. Es decir, para disponer de una donación, como supone un empobrecimiento de la persona, pues se ponen más límites que para recibir, porque siempre recibir una donación es algo beneficioso que incrementa el patrimonio. Y así, aún sin tener capacidad, pueden recibir donaciones incluso los nascituros, es decir, las personas concebidas y no nacidas, siempre que lo acepten sus legítimos representantes y una vez que se haya verificado el nacimiento. Tan solo las criaturas abortivas o las personas jurídicas no permitidas por ley están imposibilitadas para ser donatario. Para que exista una donación, además, es muy importante señalar que es necesario la aceptación del donatario por sí mismo o por medio de persona autorizada. Desde este momento se dice jurídicamente que la donación es perfecta.
¿Existe libertad de forma para realizar las donaciones?
Pues no, mira, la donación es un contrato formal, un contrato solemne en el que la forma es un requisito además de validez. Hay que distinguir además según se trate de bienes muebles o de bienes inmuebles. En términos generales, puede decirse que en el primer caso, es decir, si se trata de bienes muebles, la donación puede hacerse verbalmente, en cuyo caso hay que hacer la entrega simultánea de la cosa, o por escrito, en cuyo caso es necesario que la aceptación del donatario conste también por escrito. En el segundo caso, es decir, cuando se trata de bienes inmuebles, la donación ha de hacerse necesariamente en escritura pública, al igual que su aceptación, debiéndose producir además en vida del donante. La falta de estos requisitos significa la nulidad total de la donación.
Pues ya hemos visto lo que son las características más principales sobre la donación. Entonces, cuando una persona hace una donación, ¿puede posteriormente cambiar de idea o por su sola voluntad dejar sin efecto esta donación?
Pues mira, no puede. La donación, una vez que se ha realizado con todos los requisitos que exige la ley y ha sido aceptada por el donante, no puede quedar sin efecto por la sola voluntad del donante. En este sentido, se dice que la donación, como cualquier contrato, es irrevocable. Pese a lo dicho, nuestro código, sin embargo, sí que va a facultar al donante para dejar sin efecto la donación y recuperar lo donado o, en su caso, el valor de lo donado cuando concurran determinadas circunstancias o determinadas causas. Causas que conviene advertir están tasadas. Esto quiere decir que solo se puede dejar sin efecto la donación por las causas previstas por el legislador y no por otras que se le antojen al donante o incluso que sean más graves que las que el legislador ha previsto. Estos supuestos están limitados, como te decía, y están tasados y son los siguientes: supervivencia o superveniencia de hijos, incumplimiento de las cargas que ha impuesto el donante, y las causas de ingratitud. Parece que obedece a razones de justicia material y que si el donante hubiera sabido que se iban a cometer estos actos, pues tal vez no hubiera hecho la donación.
Pues veamos cuáles son estos supuestos de revocación de donaciones. El primero, ¿cuándo se produce la supervivencia o superveniencia de hijos?
Mira, si una persona hace una donación y no tiene hijos ni descendientes, puede revocar la donación si lo desea por el mero hecho de que el donante tenga después de la donación hijos, aunque sean póstumos. En este caso se habla de supervivencia de hijos o cuando resulte que el vivo un hijo que reputaba o creía muerto cuando hizo la donación, en cuyo caso se habla de supervivencia de hijo. Lo que significa que en estos casos, si lo desea el donante, puede dejar sin efecto la donación, para lo que tendrá que ejercitar la acción de revocación y tendrá que hacerlo en un plazo que es de 5 años contados desde que tuvo noticia del nacimiento del hijo o desde que conoció la existencia del hijo que creía muerto. Esto quiere decir que si en ese plazo revoca la donación, se convierte en irrevocable, ya que se trata de un plazo de caducidad, lo que quiere decir que si no ejercita su derecho, decae. Es decir, caduca. Ahora bien, si fallece el donante dentro de ese plazo, la acción se transmite a sus herederos, hijos o descendientes, quienes podrán ejercitar la revocación.
El otro supuesto que nos había dicho para poder revocar una donación es la ingratitud del donatario.
Pues sí, mira, cuando se dan algunas de las causas especificadas por el legislador, se dice que hay ingratitud del donatario. Estos supuestos son cuando el donatario pues comete algún delito contra la persona, honra o los bienes del donante, o cuando al donatario se le imputa algún delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio o acusación pública, a menos que se hubiera cometido contra el propio donatario, y cuando se niegan indebidamente alimentos. En todos estos casos, como vemos, se tratan de actos que comete el donatario y que revisten gran gravedad. Sin embargo, el legislador solo autoriza revocar en las hipótesis anteriormente señaladas y no por cualquier otra causa, pues por ejemplo de desagradecimiento. No son causas, por tanto, de revocación por ingratitud las que simplemente provoquen pues desagrado o un simple olvido de los beneficios recibidos. Es necesario además señalar que el plazo para ejercitar la acción de revocación de donaciones en este caso es más corto que en el anterior. Tan solo el donante tiene 1 año para ejercitar esta acción y en este caso solo lo puede ejercitar el donante, ya que no se transmite a los herederos del donante si éste pudiendo no la ejercita. En estos supuestos se considera que si el donante en el plazo de 1 año no ejercita la acción, lo que está haciendo es perdonar al donatario.
Y ya para finalizar, profesora Tejedor, un último supuesto que decía era el incumplimiento de cargas. ¿Cuándo las hay?
Pues mira, en los casos en que el donatario haya dejado de cumplir, dice el código, alguna de las condiciones que el donante le impuso. Para entenderlo mejor, conviene poner un ejemplo. Por ejemplo, se regala una finca y se le impone al donante la obligación de aportar de la cosecha anual un tanto por ciento a un determinado correccional de jóvenes. Se hace, por tanto, una donación, pero se hace con una carga o obligación para el donatario, ya que, como te digo, además de la finca, tiene que aportar siempre pues, el tanto por ciento que el donante le haya dicho para el correccional. Es necesario que esta obligación, que técnicamente se llama gravamen, sea siempre de valor inferior a lo donado. No puede exceder el tanto por ciento del valor de lo donado. En este caso se habla de donaciones modales o donaciones onerosas. El código habla de incumplimiento de condiciones, pero es obvio que utiliza mal el término. Realmente se trata de incumplimiento de cargas. En este caso, el donante, ante el incumplimiento de su voluntad, pues queda autorizado para revocar la donación y recuperar el bien donado. En estos supuestos, a diferencia de los anteriores, no contempla el código pues ni un plazo para interponer la acción de revocación, ni tampoco dice ni se expresa sobre si es o no transmisible a los herederos. La jurisprudencia, en los casos que ha tenido que ver ante los tribunales, considera que se trata de una acción transmisible a los herederos y que el plazo para ejercitarla es de 4 años.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a Derecho Civil hemos visto con la profesora Lourdes Tejedor las características principales de la donación y los supuestos, los 3 supuestos en los que se puede revocar estas donaciones. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.